Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, este martes 27 de diciembre. Con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
Los partidarios de Pedro Sánchez se han reunido esta tarde en Madrid para pedir al exsecretario general del PSOE que se presente a las primarias. Creen que es el único candidato que puede representar un proyecto de futuro, como ha puesto de manifiesto el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano.
Y tenemos claro que el único modelo que despierta la esperanza de que el partido cambie, pues hoy la única persona que está legitimada moralmente para eso es Pedro Sánchez. Y ese es el sentir que queríamos constatar en esta reunión y que le llegue también nítidamente y claro a Pedro.
Esto en un día en el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de desproporcionada la detención del concejal de la extrema izquierda de la CUP en Vic, Joan Coma, por orden de la Audiencia Nacional. Está acusado de un presunto delito de incitación a la sedición por el que se negó a declarar el pasado mes de octubre. Hoy, por cierto, se ha celebrado la última reunión del gobierno catalán de este año en el que se ha reiterado la celebración de un nuevo referéndum en septiembre de 2017. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La Generalitat defiende que es compatible buscar un acuerdo con el Estado y mantener el referéndum para septiembre del año que viene. A pesar de la voluntad para negociar, el gobierno catalán reitera que la hoja de ruta y el calendario previsto se mantienen. La consejera portavoz, Neus Munté, dice que a lo que no están dispuestos es a perder el tiempo.
Continuar insistiendo en esta propuesta de diálogo y de acuerdo con el gobierno del Estado, sin apartarnos, lógicamente, ni un milímetro con el compromiso que hemos manifestado en sede parlamentaria de referéndum o referéndum, que equivale exactamente a hablar de democracia o democracia.
El gobierno catalán también ha manifestado todo su apoyo al regidor de la CUP de Vic, detenido, Joan Coma, por no haber declarado ante la Audiencia Nacional. Munté defiende la libertad de expresión y de acción y vaticina un 2017 con un calendario judicial vergonzoso.
Esto en un día en el que hemos conocido que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en una entrevista en el diario ABC, propone que se multe a los padres que no vayan a los cursos de sensibilización con sus hijos si estos han sido sorprendidos bebiendo alcohol. Ante esta propuesta, padres y familias piden que se enfaticen las medidas de prevención antes que en la sanción y Macabello.
Apuestan por medidas de sensibilización de los jóvenes y solo en última instancia por las sanciones que ha vuelto a poner sobre la mesa la ministra de Sanidad. Mariano Calabuig es presidente del Foro de la Familia.
Proponen unas medidas formativas y de concienciación, ¿no? La sanción, pues yo creo que queda para el final.
En la misma línea, con CAPA, la principal asociación de padres de la escuela concertada, considera que las sanciones siempre provocan el efecto contrario al que se quiere llegar y piden mayor formación, especialmente en las etapas educativas. Pero José Caballero es su presidente.
Nosotros como padres y como primeros educadores somos responsables de nuestros hijos, pero lo que le pedimos es que nos ayuden a esta labor preventiva y formativa de nuestros hijos para que sepan los efectos negativos que lleva la bebida del alcohol.
También proponen que se encarezca el precio del alcohol para evitar que sea accesible.
Y sepan también que los estudiantes gallegos son los que más libros tienen, seguidos de los vascos, aragoneses y madrileños, mientras que los canarios son los que menos, según un informe de la OCDE.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Siete jóvenes de entre 15 y 21 años están ya bajo custodia policial y acusados de intento de asesinato después de que las cámaras de seguridad captasen su intento de quemar vivo a un sin techo que dormía en la estación de metro de Schönlainstrasse en Berlín, en Nochebuena. Son refugiados sirios y libios, tenían antecedentes policiales. El hombre sobrevivió gracias a que varias personas acudieron a apagar las llamas en sus ropas y el conductor del metro acudió también con un extintor. Avanza por lo demás la investigación del atentado al mercado navideño. Una imagen grabada por una cámara de vigilancia confirma a Anis Amri. Pasó por la estación de trenes de Milán en su huida y la policía busca a quienes le apoyaron logísticamente en su huida. Y en medio de esta situación de tensión y de alerta terrorista, los socialcristianos de Baviera, aliados de Merkel, han pedido hoy penas más duras para los potenciales terroristas, vigilancia por parte de los servicios secretos también a menores hasta 14 años, más almacenamiento de datos y más videovigilancia.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
La epidemia de gripe ha madrugado este año y se extiende ya por toda Francia. Todos los hospitales están en situación de alerta y la ministra de Sanidad, Marisol Touraine, ha vuelto a recordar que la vacunación sigue siendo la mejor manera para protegerse. Por otro lado, el alcalde de Aulnay-sous-Bois, a las afueras de París, erradica la mendicidad en los semáforos de forma singular. El tribunal le anuló los edictos antimendicidad publicados el año pasado y ha decidido aplicar a la letra el código de circulación para multar a los peatones que circulen fuera de las zonas que les están reservadas. Ha puesto ya 517 multas. Y el defensor de los derechos ha abierto una investigación tras la denuncia de un hombre que visitaba un apartamento para alquilarlo y entre las consignas que señalaba la agencia inmobiliaria en la ficha del apartamento figura, atención, nacionalidad francesa obligatoria y no negros.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Al gobierno italiano le va a salir más caro de lo que pensaba el rescate al Banco Monte dei Paschi. Podría necesitar hasta 6.500 millones de euros para reforzar su capital, lo que supondría utilizar casi un tercio de los 20.000 millones de euros con los que había dotado su fondo de salvamento a la banca. Las nuevas estimaciones responden a los cálculos realizados por el Banco Central Europeo, que ha ampliado el déficit de capital del banco hasta los 8.800 millones de euros. Mientras tanto, el temor a un atentado terrorista parece que está cambiando los hábitos de los italianos. Según el Instituto Demoscópica, el 75% de los consultados, con los jóvenes a la cabeza, se estaría replanteando sus planes de cara al fin de año. Muchos de ellos han renunciado ya a las vacaciones en el extranjero y optan por pasar la celebración dentro de sus casas. Por otra parte, cerramos el año con la escalofriante cifra de 5.000 refugiados muertos en el Mediterráneo. La Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones ha confirmado una vez más los datos. Cerca de 200.000 fueron rescatados cuando estaban a punto de ahogarse o viajaban a la deriva, y eso sin contar los naufragios ocurridos en las costas de Libia, sobre los que no hay datos fiables.
Rusia, Moscú, Ricardo Marquina.
En el sur de Rusia continúan las labores de rescate de los restos del avión militar Tupolev 154 que se dirigía a Siria cuando se accidentó este pasado fin de semana. Ha sido ya rescatada la caja negra principal, que es la que probablemente pueda arrojar algo de luz sobre qué es lo que pasó tras su despegue de la ciudad rusa de Sochi, tras el cual la aeronave se desplomó sobre el mar, matando a sus 92 pasajeros, 60 de ellos miembros del famoso coro del Ejército Rojo. Los casi 100 buzos que trabajan en el lugar han rescatado al menos 13 cuerpos de los pasajeros y multitud de restos humanos, además de partes importantes de la aeronave, como el motor o el tren de aterrizaje.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Carrie Fisher, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, ha muerto en un hospital de Los Ángeles tras el fallo cardíaco que sufría el pasado día 23 en un vuelo entre Londres y Los Ángeles. Carrie Fisher, hija de dos grandes estrellas del Hollywood de los 50, la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher, además de actriz, fue una escritora de éxito y relató en varios de sus volúmenes sus problemas con las drogas y el alcohol. Con más de 2 docenas de películas, el éxito y el reconocimiento le llegó con La Guerra de las Galaxias. En su reciente autobiografía, Fisher hacía público el romance que mantuvo con Harrison Ford durante el rodaje de la primera película de la saga. Carrie Fisher tenía 60 años. Vamos con otras noticias. Shinzo Abe se convertirá en unas horas en el primer jefe de gobierno japonés en visitar el memorial del USS Arizona, uno de los navíos hundidos durante el ataque sorpresa de las fuerzas japonesas contra Pearl Harbor en 1941 y que supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Abe no pedirá perdón por el ataque a Pearl Harbor, como tampoco lo hizo Obama en la primera visita de un presidente estadounidense a la ciudad de Hiroshima el pasado mes de mayo. Y la policía investiga si los incidentes que ayer se registraron en 11 centros comerciales de varios estados del país fueron coordinados. En esos 11 centros comerciales se registraron varias peleas de adolescentes que terminaron con numerosos heridos y el cierre durante toda la jornada de los centros comerciales.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en La Linterna, como cada martes, tenemos conexión con Internet, con nuestro experto en las redes y en la economía digital, Alejandro Suárez. Amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en las vacaciones de Navidad y aunque, por supuesto, nada sustituye a la vida familiar, en estas fechas los más pequeños se acercan un poco más a la tecnología, si cabe, ya sea porque puede llegar alguna tablet de los Reyes Magos, un smartphone, o porque tienen más tiempo libre para utilizar los aparatitos que ya tienen en casa. A ver, tú te has hecho el esfuerzo de buscar 5 aplicaciones recomendables a los padres para sus hijos estas Navidades, ¿no?
Efectivamente, porque es muy importante que ya que se acercan los chavales a la tecnología, lo hagan de una manera ordenada y sobre todo tutelando qué tipo de contenidos pueden estar viendo. Y las aplicaciones que podemos recomendar es, en primer lugar, una aplicación llamada Supermatemáticas, una aplicación que es muy conocida y que permite enseñar a los niños de una manera muy fácil y yo diría que muy divertida, y eso hablando de matemáticas tiene su miga,
sí.
A aprender a multiplicar. La verdad que es realmente sencillo y de una manera muy gráfica, viendo iconos y viendo elementos, los chavales entienden la lógica de las multiplicaciones desde cualquier teléfono móvil o desde cualquier tableta. La segunda que podríamos recomendar, Juan Pablo, se llama Toca Life. Toca Life es una serie de aplicaciones, que hay varias. Hay Vida en la Granja, Vida en la Ciudad, hay bastantes, para que los más pequeños creen sus propias historias dentro de un juego. Decidirán, por ejemplo, cómo qué es lo que les ocurrirá a los habitantes de la granja y podrán trabajar y aprender qué son las cosas que necesitan los auténticos granjeros.
Llevas dos.
Una tercera aplicación es Vida en la Ciudad. Vida en la Ciudad es muy parecida a la anterior de la granja, pero permite que a través de 6 escenarios los chavales vayan de compras al centro, se saquen un carnet de conducir, es decir, realicen acciones cívicas que pueden ser importantes o interesantes para el futuro. También incluimos una hecha en España, que sería Pocoyó Puzzles. Pocoyó Puzzles, sí. el clásico personaje de televisión que desde España se ha exportado a un montón de países. Bueno, pues Pocoyó nos propone 30 simpáticos rompecabezas diferentes. He de decir que yo, que he jugado algunos de ellos con mis hijos,
sí.
Algunos tienen un su
ratito,
complicación.
¿No? Tienen un ratito de dedicación, ¿no?
Sí. Algunos, yo entiendo que en vacaciones todos tenemos más tiempo y es fantástico. Esto entre semana y en plena vorágine laboral, yo no sé si podría con ello. Pero es bastante interesante, es muy divertida y los chavales la disfrutan mucho.
¿Te queda alguna? Sí.
Una. Y por último, la quinta, Sago Mini Planes, una aplicación llamada en español Pequeños Aviones, que es una aplicación que permite a los chavales elegir distintos modelos de avión, cargar los pasajeros y pilotarlo de una manera muy intuitiva y muy, muy sencilla de utilizar. Sí. Y es fantástica para aprender la movilidad que se necesita con el dedo para manejar aplicaciones tipo tableta.
Y dime, ¿medidas que deben adoptar los padres para que los niños hagan un buen uso de la tecnología en estas fiestas?
Pues yo creo que sobre todo...
Además de seguir tus recomendaciones de estas aplicaciones.
Sí, yo te diría sobre todo controlar los accesos que tienen, partir de la base de que muchas veces lo que encontramos en escenarios que están moderados como YouTube, no puede no ser apropiado para todas las edades. Yo no sé si te lo he comentado en alguna ocasión, yo recuerdo que buscando el anuncio de Conguitos clásico de los años 80, en YouTube lo que me encontré fue algo que no tenía mucho que ver y me encontré viéndolo en la televisión con mi hija de repente. Hay que tener bastante cuidado, ya hay aplicaciones y no solo aplicaciones, por ejemplo, sistemas de visión de vídeos como YouTube tienen una zona infantil en la que sí que podemos estar 100% tranquilos porque todo el contenido ha sido visionado, moderado y aprobado previamente por un equipo de editores. Navegar dentro de ecosistemas digamos que limitados como las páginas de determinadas empresas que se dedican al entretenimiento infantil nos hace estar tranquilos de que no van a encontrarse con, por error o por un poquito de mala uva, con información que no es ideal para sus edades.
No dudes en que tendremos que insistir en los próximos días en estas cuestiones que acabas de subrayar sobre el uso de la tecnología en las casas, en los niños. En fin, habrá que volver sobre ello porque es el pan nuestro de cada día, ahora mismo, ¿eh? El pan nuestro de cada día.
Sí, y sobre todo, si me apuras, yo te diría una cosa más, el limitar las horas de uso, y eso es algo que es muy difícil, que muchas veces es cómodo engancharle al chaval la tableta porque tú estás haciendo otras cosas, pero precisamente es un momento en el que no le estás tutelando qué está haciendo con la tableta o con el teléfono móvil, y sobre todo, que demasiadas horas tampoco son buenas. Como en todo, hay que encontrar el momento justo y el tiempo justo para acercarse a la tecnología sin que tampoco llegue a ser adictiva y a llenarles una parte importante del día.
A ver si nos da tiempo a alguna cuestión más. Nos hemos enterado de una peculiar historia sucedida en el Reino Unido. La mujer de un granjero ha logrado que en una zona muy recóndita donde no llegaba internet por cable, ahora haya conexión para más de 2.000 personas. ¿Qué ha hecho?
Pues esta señora ha tirado por las bravas. Se llama Christine Conder, vive en el noroeste de Inglaterra, en una pequeña población rural, y se encontró con un problema que tiene mucha gente en las zonas rurales. Los árboles habían crecido tanto que la señal de internet llegaba muy debilitada a su casa.
Yeah.
Esta señora no quiso resignarse, cogió un tractor, compró más de un kilómetro de cable de fibra óptica y cableó su casa, con un éxito tan grande que tuvo conexión, o que tiene conexión, de un giga por segundo, cuando la media en Inglaterra es infinitamente menor, son 28 megas por segundo. Tal ha sido el éxito que ha creado una empresa y ahora está dando conexión a muchas poblaciones cercanas, desde su propio domicilio, a las que cobra por su conexión 30 euros al cambio al mes.
Vaya negocio.
Y está dando conexión, empleando a 15 personas y dando conexión a más de 2.300 vecinos en poblaciones rurales al nordeste de Inglaterra.
Luego ya no es un lugar recóndito.
Ya parece que Internet lo acerca todo.
Y un minuto me queda para que cuentes uno de los accesos más frecuentes a Internet en la búsqueda de contenido relacionados con la salud y una alerta sobre eso.
Efectivamente, porque la Universidad de Michigan ha realizado un estudio de 137 aplicaciones de salud. La salud es uno de los contenidos que en mayor o menor medida todos buscamos y utilizamos, y se han dado cuenta de que muchas veces las estrellas que en las tiendas virtuales donde se venden aplicaciones acompañan estas aplicaciones no tienen que ver ni con la calidad ni, lo más importante, con la fiabilidad de la información. Y es que el 60% de estas aplicaciones ofrecían información inexacta a un paciente que podría llevar a autodiagnósticos erróneos, y insisten desde la Universidad de Michigan que estas aplicaciones pueden ser una primera guía antes de ir al médico, pero que no deben en ningún caso sustituir al diagnóstico y al razonamiento de un profesional experto.
Alejandro Suárez, nuestro experto en la red y en la economía digital, como siempre en La Linterna, como cada martes. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Igualmente, hasta la semana que viene.
Adiós. Ahora mismo un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Cuánto pagarías, Juan Pablo, porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras, cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.